Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Esto que escuchamos se titula Desesperadamente y es interpretada por Chucho Zarzosa, un pianista, compositor y productor mexicano, quien tuvo la oportunidad de trabajar con cantantes de la talla de María Victoria y Agustín Lara, y sus obras se pueden disfrutar en un poco más de 58 películas que musicalizó a lo largo de su carrera, entre las cuales destacan Un Sábado Más y El Gallo de Oro.
En 2021 se han notificado a Ecología solo 5 quemas controladas en Colotlán. Las secundarias de la cabecera municipal retomarán clases en agosto, 2 lo harán de forma híbrida. Comienza la jornada de vacunación para personas de más de 40 años y mujeres embarazadas en 28 municipios de Jalisco. Nuestro estado registra un descenso de más del 50% en la mortalidad por cáncer cérvico-uterino. Impugnar las elecciones conlleva un juicio que puede o no ser procedente. En el ABC de la prevención, el comandante Nicolás Hernández Arbizu nos hablará sobre los sismos. y también tendremos el pronóstico del tiempo para esta semana. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Quédense con nosotros que hay mucha información para compartirles y les invito también para que estemos en comunicación. Los números telefónicos de cabina son el 499-99-242-33 y el 800-701-9999. Enviamos un gran saludo a todas aquellas personas que nos sintonizan a través del 104.7 de frecuencia modulada y también a quienes nos escuchan a través de la web. Nuestras páginas son udgtv.com/radioudg/colotlan o también pueden teclear www.radio.udg.mx/colotlan. Gracias a todas aquellas personas que nos sintonizan desde diferentes lugares de esta región. Nos da mucho gusto, se los agradecemos y les reitero, para nosotros es importante conocer sus comentarios sobre la información que compartimos y desde luego también recibir denuncias ciudadanas para poder darle seguimiento a la información que es de su interés. Comenzamos con los detalles de la información. Únicamente 5 personas han avisado al área de ecología que realizarán quemas agrícolas en Colotlán. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un gusto saludarte a ti y a toda nuestra audiencia. Compartirles que para realizar una quema controlada es necesario que antes de usar el fuego, el interesado se acerque a las oficinas de la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, y avise de su intención de hacer una quema controlada. En esta se le solicitarán algunos antecedentes y le entregarán un comprobante de aviso de quema. En lo que va del año en Colotlán, mediante la Dirección de Ecología, se ha dado aviso sobre 5 quemas controladas, compartió el director del área, Omar Jorge Durán Enríquez.
Bueno, en este año ha sido poco, pues los que han entrado quemas van 5, a comparación del año pasado, pues en total fueron 11, pero en este año que va corriendo van 5 apenas. Nosotros somos el apoyo para CONAFOR, porque nosotros estos avisos nada más somos como un puente de CONAFOR, porque nos llega a nosotros el aviso de la persona, nosotros aquí se lo recibimos con firma y sello, y la información se va con la voz. Ellos son los encargados, creo que tienen un satélite donde muestran las zonas de calor, entonces con estos avisos ellos se dan cuenta si sí está el permiso y si no ellos acuden para solicitar el permiso.
Durán Enríquez agregó que desde el área no se expiden permisos, ya que son solo el vínculo para CONAFOR y para tramitar la documentación y que las quemas se hagan de manera reglamentada y sin daños o posibilidades de que el fuego se extienda.
Más que un permiso aquí nosotros en la dirección, es un aviso de quema por parte de las personas interesadas. Llegan a la oficina, se les entrega un formato y ellos se encargan de llenarlo. Este formato pues tiene que tener el nombre del dueño del predio. También se pide la copia de credencial de la persona que va a ser la responsable de hacer la quema. Y así en datos generales es eso. Se pide la ubicación del terreno, el tipo de terreno donde se realiza la quema, la superficie. También se les pide los propósitos de la quema, si va a ser para agricultura o cualquier otro tipo. Se le pide fecha de qué día va a realizar la quema, a qué horas comenzaría, a qué horas terminaría, cuántas personas van a participar en la quema. Y también tiene que hacerse esta petición 15 días antes de realizar la quema. Y al igual que se les pide un croquis con coordenadas y todo del mismo terreno.
El entrevistado agregó que es importante que las personas eviten realizar quemas, tanto en predios como en la mancha urbana, ya que esto no debe ocurrir sin la autorización correspondiente. Añadió que este aspecto sí es reglamentado por el área que encabeza.
En tema de quema, por ejemplo, de basura o de predios, o por ejemplo, que eliminan maleza y la queman, nosotros en nuestro reglamento sí marca que podemos ir a multar cuando es un predio chico, por ejemplo, lotes. Dentro de la mancha urbana está prohibido hacer quemas, al menos que lo soliciten y se pueda con protección civil. Este tipo tipo de quema de los avisos es más como en las comunidades, por el tratamiento que se le da a la tierra ya cuando van a cultivar. Nosotros vemos que si una persona está empezando a quemar, llegamos y le pedimos que apague el fuego, y ya si es demasiado o no hace caso, pues ya vendrían multas.
¿Y se han presentado en lo que va del año algunos incidentes de este tipo?
Solo dos, tres personas. Normalmente el problema es con las personas que no entienden y queman basura. Hemos llegado, llamamos la atención y hasta eso nos han hecho caso, no hemos llegado a multar, pero sí a llamar la atención, sí en tres ocasiones.
El director de Ecología en Colotlán concluyó invitando a que se evite hacer fogatas y quemas sin los permisos, conocimientos y personal correspondiente, y además no se ponga en riesgo el medio ambiente ante la contaminación que el fuego genera. Anita, esta es la información, así las cosas. Aquí en Colotlán, 5 personas pues han solicitado hacer quemas controladas.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco mucho los detalles que nos compartes. Reiterar entonces que es importante dar aviso a Ecología y realizarlas, como ya se mencionó, de manera reglamentaria.
Así es, ellos ya les darán todas las, pues en este caso, indicaciones que deben llevar a cabo para, una, tramitar el permiso y, segundo, para poder realizar esta quema, como bien lo comentas.
Muchas gracias. Vamos a corte. En breve estamos de regreso. Al regresar en Señal Informativa, las secundarias de la cabecera municipal retomarán clases en agosto y dos lo harán de forma híbrida. Y comienza la jornada de vacunación para personas de más de 40 años y mujeres embarazadas en 28 municipios de Jalisco.
Estás escuchando Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 14 de junio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Anastasio y Eliseo. En 1810 nace la escritora estadounidense Harriet Beecher Stowe, autora de La cabaña del tío Tom, una severa denuncia de la esclavitud, que convierte a esta novela en una de las mejores en su género. Muere el 1 de julio de 1896. En 1846, California se independiza de México. 25 días después, se anexa a Estados Unidos. En 1858, nace el poeta mexicano Manuel José Otón, en cuya obra destaca la descripción de la naturaleza. Muere el 28 de noviembre de 1906. En 1864, nace el patólogo y psiquiatra alemán Alois Alzheimer, descubridor de la enfermedad cerebral que lleva su apellido. Muere el 19 de diciembre de 1915.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 26 centavos y se vende a 20 pesos con 16 centavos, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 64 centavos y se vende a 24 pesos con 61 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
We'll be right back.
continuamos en Señal Informativa. Si las condiciones lo permiten, dos de las secundarias de Colotlán retomarán actividades híbridas el siguiente ciclo escolar. Adelante con los detalles, Gonzalo.
Gracias, Anita. La evolución de la pandemia en los últimos meses ha permitido que se comience a planear sobre el regreso de los alumnos a las aulas. Para el siguiente ciclo escolar, las proyecciones apuntan a que se podrán retomar clases presenciales y que los alumnos deberán acudir a los salones, un aspecto para el que ya se preparan en las secundarias de la cabecera de Colotlán, dado que si las condiciones lo permiten, en dos de ellas se retomarán actividades de manera presencial e híbrida. A partir de agosto compartieron los directores María Macrina Pinedo, Carlos Rafael Monroy Rodríguez y María Concepción Tristán Flores.
Yo creo que es ya hora sí de regresar. Afortunadamente, pues el personal de las escuelas ya estamos todos vacunados. Esperamos, bueno, que todo vaya bien. Sí sentimos que ya es una urgencia porque sí tenemos algunos alumnos que se nos están quedando.
Pues sí, estamos considerando un contexto de aprendizaje híbrido, un modelo híbrido, que hasta el momento y según lo indicado por el secretario de Educación, será voluntaria la asistencia para los alumnos. Estamos preparados para iniciar un ciclo en circunstancias totalmente distintas, pero con la plena seguridad de que sus hijos estarán bien atendidos en todo sentido.
En programaciones generales, algunos maestros las traen impresas para entregársela a cada alumno y ubicarlos por lo menos por un mes al principio, posteriormente por un trimestre, y si es posible ya por todo el semestre se les ubica a los alumnos para que sepan los compromisos que contraen con cada materia.
En la Escuela Secundaria Técnica número 17 y la Escuela Secundaria Foránea número 13, se tiene planeado trabajar mediante un sistema híbrido en el que los alumnos tendrán que trabajar desde su hogar y también acudir de manera presencial los días que se les indique, añadieron los directores.
Educación básica no estaba preparada para una educación a distancia y se tuvo que lidiar con todos los retos que esto implica. Poco a poco se ha ido fortaleciendo y mejorando. Pero creo que sí estamos ya en condiciones de llevar a cabo un modelo híbrido.
Definitivamente tiene que ser híbrida, porque como va a ser escalonada y los grupos son aproximadamente de 35, 40 alumnos, entonces hablando de que los podemos distribuir para recibirlos a la escuela cada 3 semanas, porque secundaria pues es diferente a las primarias. Tenemos maestros que vienen además ciertos días a ciertas horas a clase, y luego acuden a otras escuelas. Entonces, aquí la idea es trabajar una semana con un grupo de 15 alumnos y luego se van a casa con tareas, con trabajo pues a distancia.
Por su parte, la directora de la secundaria del Colegio Jalisco mencionó que en el caso de los alumnos del plantel que está a su cargo, se optará solo por el modelo presencial, un aspecto que ha sido solicitado por los propios padres de familia y que han tomado de buena manera los alumnos.
Para ellos es preferible estar en el colegio que estar a distancia. Me han platicado, dice, cuántas veces nos quedábamos con dudas y no sabíamos ni qué hacer ni a quién preguntarle o no localizábamos al maestro. De igual forma, los maestros sienten todavía esa seguridad, tenerlos presencialmente que tenerlos a distancia.
Los entrevistados coincidieron en que el regreso a los salones es voluntario. Añadieron que, aunque con algunas limitantes, se cuenta con condiciones apropiadas para que los estudiantes tengan sana distancia y puedan seguir los protocolos sanitarios contra el COVID-19.
Verdaderamente que las aulas, sobre todo esta escuela, no son amplias. Solamente tenemos una con una capacidad como para poder albergar a 15 alumnos o 16 alumnos separados. Por eso pues nos gusta la idea de que sea escalonado y que podamos estar atendiendo entre 9 y 10 alumnos, máximo 12, con las debidas precauciones.
Nosotros tenemos ahorita grupos de seguimiento académico que pues, la verdad están reducidos. Quiero pensar que al inicio del ciclo escolar también la autoridad determinará la cantidad de alumnos con la que vamos a trabajar en cada uno de los grupos, pero creo que la escuela sí cuenta con las condiciones que se requieren para ese reinicio del ciclo escolar.
Seguimos teniendo todas las precauciones en cuanto a higiene, papel sanitario, lo que es el líquido para desinfectarse continuamente sus manos. Ellos ni siquiera hay que decírselos, ya se hicieron el hábito de estar con esas precauciones para bien personal y para bien de sus compañeros.
Los directores agregaron que mientras los alumnos estén dentro del plantel deberán seguir todas las medidas contra el nuevo coronavirus. Sin embargo, al exterior es un tema que les corresponde fomentar a los padres de familia. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, pues cada una de las instituciones tiene sus características, sus necesidades. Hay padres de familia que en efecto han querido que sus hijos regresen a las aulas, sin embargo hay otros que pues no lo consideran de esa manera por cuestiones preventivas. Y bueno, pues vamos a ver cómo transcurren las cosas de aquí al mes de agosto para pues tener más claridad con relación a lo que va a proceder.
Exactamente, recordar que los tres entrevistados coinciden en que este regreso es voluntario. Obviamente no se le puede obligar a nadie a acudir a las aulas y pues en este caso los padres de familia son quienes deciden. Mencionar también que ellos se comprometen a que al menos en el interior de los planteles pues se sigan todas estas medidas preventivas, pero también se invitan a la población en general y particularmente a los padres de familia o tutores a que en el exterior también se emprendan, obviamente, para prevenir contagios y no poner en riesgo tanto a los alumnos como también a los familiares.
Por supuesto. Muy bien, Gonzalo, te agradezco los detalles de la información. Nos vamos ahora con otro tipo de información. Comienza la jornada de vacunación para personas de más de 40 años y mujeres embarazadas en otros 28 municipios de Jalisco. Recordemos que no en todo se había implementado. Colotlán, afortunadamente, pues ya tuvo esta jornada, pero vamos con 28 municipios más adelante.
Gracias, Anita. Del 14 al 18 de junio se llevará a cabo la vacunación de primera dosis de la vacuna AstraZeneca para adultos de 40 a 49 años y personas de más de 50 años que no hayan recibido ninguna vacuna en 28 municipios de Jalisco. Las actividades se concentran en las regiones sanitarias 3 Alto Sur Tepatitlán, arrancando el día de hoy, la región 6, perdón, en Ciudad Guzmán, donde las jornadas comienzan el martes 15 de junio. Asimismo, se estará vacunando a mujeres embarazadas mayores de edad y con más de 9 semanas de gestación con la aplicación de la primera dosis de la farmacéutica Sinovac. Para acudir a estos módulos de vacunación, es necesario contar con el registro en la plataforma federal mivacuna.salud.gob.mx y ser parte de las edades y municipios convocados. En la región sanitaria 6, las mujeres embarazadas de más de 9 semanas de gestación podrán acudir a los puntos habilitados en cada municipio, excepto en Ciudad Guzmán, a donde deberán presentarse en el Instituto Tecnológico del mismo municipio, ubicado en carretera El Fresnito, sin número. Para consultar detalles de requisitos y puntos de vacunación, se puede consultar en la página http://bit.li/2sxbz71. De igual manera, esta semana continúa la vacunación para personas de 50 a 59 años, adultos mayores que no hayan sido vacunados y mujeres embarazadas de 6 municipios metropolitanos: Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá y El Salto, en los macromódulos del Auditorio Benito Juárez y el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara. Para estas jornadas es necesario contar con cita confirmada en el portal estatal vacunacion.jalisco.gob.mx y acudir a la hora y fecha confirmada. En caso de presentar síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o la oxigenación en sangre disminuye a menos de 92, debe acudir a una unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de COVID-19. La pandemia sigue activa y por tanto se debe usar cubrebocas adecuadamente. Esta sencilla medida puede reducir hasta un 90% el riesgo de contagio. Además, también hay que permanecer por corto tiempo en espacios públicos, mantener distancia de metro y medio entre personas y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, o en su defecto usar gel alcoholado al 70%. Desde el 14 de marzo de 2020, día en que se notificaron los primeros 2 enfermos en Jalisco, hasta el día de ayer, se acumulaban 251.683 casos confirmados en la entidad detectados mediante el sistema radar, así como un total de 12.433 defunciones confirmadas por la infección del virus SARS-CoV-2. Ante casos sospechosos, debe comunicarse a los call centers que están a su disposición, se dará orientación y o cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra. El call center de la Universidad de Guadalajara, 33-35-40-30-01, y el call center de la Secretaría de Salud Jalisco, 33-38-23-32-20. Les repito estas líneas telefónicas, 33-38-23-32-20 o también el 33-35-40-30-01. 2040-3001. Además, en el sitio coronavirus.jalisco.gob.mx se pueden consultar más datos, gráficas y recomendaciones para prevención y atención de COVID-19. En lo relacionado con el norte de Jalisco, esta región en la que nosotros nos encontramos y también con cifras de radar, Colotlán acumula 1,173 casos, Villaguerrero 166, Mezquitic 108, Totatiche 100, Huejúcar 98, Huejuquilla el Alto 82, Chimaltitán 79, Bolaños 61, Santa María de los Ángeles 49 y San Martín de Bolaños 29. En lo relacionado con las defunciones, Colotlán encabeza esta lista con 18, Villaguerrero tiene 6, Mezquitic 7, Totatiche 5, Huejúcar 6, Huejuquilla el Alto 3, Chimaltitán 2, Bolaños 3, Santa María de los Ángeles y San Martín de Bolaños se mantiene con 0. Anita, esta es la información que emite el boletín de la Secretaría de Salud.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco mucho los detalles que nos compartes y vamos a nuestra segunda pausa.
Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
¿Por qué ronronean los gatos? Un estudio de la Universidad de Keele ha permitido identificar lo que los gatos quieren transmitir cuando ronronean y han llegado a la conclusión de que existen diferentes tipos según sus necesidades, la actividad que está realizando y la relación que tiene con otros felinos. Así lo apunta Jan Hall, líder de esta investigación. El análisis del sonido ha mostrado que cuando un gato está pidiendo comida, ya sea a su madre o a un humano, su ronroneo tiene una nota de tono alto, que es similar en frecuencia a la del llanto de un bebé, pero no tan fuerte. Esto afecta al estado hormonal de los mamíferos femeninos y estimulan una respuesta de cuidado y protección hacia quien emite el sonido. Eso sí, cuando un gato está siendo acariciado o se acurruca junto a su dueño en el sofá, el ronroneo que produce es mucho más soporífero y en general calmante. En este caso, en el análisis sonoro, falta el componente de llanto. Según el estudio, los gatos adultos ronronean cuando están cerca o en contacto físico con otro compañero de especie, cuando se están limpiando, cuando interactúan con un juguete o mientras comen. Todos ellos momentos en los que están solos y no necesariamente con seres humanos alrededor, pero cierto es que si necesitan comer o que les acaricien, lo harán más a menudo. Pero no todo es bueno. Según los veterinarios, los gatos también pueden llegar a ronronear si sienten un gran dolor o incluso poco antes de morir. Puede resultar incongruente teniendo en cuenta que esta forma de comunicarse está relacionada con el placer, pero en realidad están pidiendo ayuda. Puede ser una forma de enmascarar que están lesionados o que son vulnerables. Si eres un animal pequeño, aunque seas carnívoro, no es una buena idea mostrar debilidad, ya que podría alentar a los depredadores a que le atacasen, apunta la profesora Hall. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Naturaleza, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Disminuyen los decesos y nuevos diagnósticos por cáncer de cérvix en Jalisco. Te escuchamos con esta información, Lupita Arceo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti, por supuesto a toda la audiencia. La educación en salud, como las estrategias implementadas para prevenir o detectar oportunamente el cáncer cérvico-uterino, dan resultados favorables, pues en el Instituto Jalisciense de Cancerología, y de acuerdo con lo informado por José Rogelio González Ramírez Ventiú, subdirector de Desarrollo Interinstitucional, en la última década han observado un descenso de casos nuevos y también de fallecimientos relacionados con esta causa.
Nuestras defunciones por año. Para el 2010 eran de 25 defunciones por año en promedio con etapas avanzadas. Ahorita tenemos un promedio de 10 defunciones por año. Esto nos habla de una disminución del 50% de la mortalidad aquí en el instituto debido al cáncer cervicouterino. Y en relación a los casos nuevos, también vemos una disminución, que para el 2010 andábamos alrededor de los 250 casos. Ahorita, para el 2020, 10 años después, tenemos una incidencia o casos nuevos de 160 casos. Esto nos habla de una disminución consistente de un 25% de los nuevos casos.
El experto en salud explicó que en el instituto el diagnóstico en etapas tempranas se ha vuelto una constante y esto les ha permitido otorgar tratamientos menos invasivos con resultados que aumentan la esperanza de vida de sus pacientes.
Obviamente estamos viendo la disminución de la mortalidad de más de un 50%. Eso de que te habla de detección temprana. Entonces va directamente relacionado a la esperanza de vida de un paciente en la etapa en la que se detecta. Si detectamos esta enfermedad en etapas tempranas, la posibilidad de sobrevida de la paciente es muy alta. E incluso con tratamientos de menor invasión, de menor agresividad, puede ser suficiente para que la paciente tenga un resto de su vida completamente normal, sin riesgo de recurrencia o que pierda años de vida debido al cáncer. Si detectamos las enfermedades avanzadas, que por desgracia las seguimos detectando, obviamente conforme más avanzada esté la enfermedad, los tratamientos tienen que ser más agresivos y las probabilidades de que la enfermedad nos robe años de vida o que el paciente fallezca a causa de él, pues es mayor.
El 70% de las pacientes atendidas en el Instituto Jalisciense de Cancerología oscilan entre los 40 y 60 años. Sin embargo, también se han diagnosticado esta neoplasia en jóvenes de 20 y 30 años, aunque de forma esporádica, agrega el médico.
Tenemos casos desde los 30 años de edad y que incluso hemos registrado casos desde los 20 años de edad, pero realmente en esos grupos de edad no sobrepasan de un caso al año, a diferencia de que la mayoría de nuestra población, podemos hablar de que un 70% de los casos que registramos en un año están entre los 40 y los 60 años de edad, que sería como la edad de mayor riesgo. Sí es importante considerar que ese grupo de edad es el principal, pero los casos se registran desde los 20 años, 30 años de edad.
De 278 casos de cáncer cervicouterinos registrados en 2007, la cifra ha descendido a 164 pacientes atendidas en 2020. En lo que a los decesos se refiere, se observa una disminución del más del 50%, dado que en la última década pasaron de 25 a 10 muertes por año asociadas con esta enfermedad, comentó el experto. Ana Cristina, esta es la información y también la invitación a mantener una salud también importante y a atender las recomendaciones de prevención, acudir periódicamente con el especialista.
Así es, Lupita, recordemos la importancia de la prevención. Te agradezco mucho los detalles de la información que nos compartes y ahora platícanos, los juicios de inconformidad electoral que se hayan generado deberán resolverse antes del 30 de septiembre. Te escuchamos.
Claro que sí. A propósito del reconteo de votos realizado en varios municipios de Jalisco y las especulaciones que giraron en torno al tema, Juan Miguel Salazar Partida, presidente del Consejo Electoral Distrital Local 01, con sede en Tequila, explicó a Señal Informativa en qué consiste un juicio de inconformidad que puede interponer quien haya considerado una vulneración de sus derechos político-electorales.
Te comento el procedimiento. Una vez que el partido que así lo decía cree que han sido vulnerados sus derechos políticos electorales, el instituto lo recibe y lo turna inmediatamente al Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Ya es este el que determinará si es procedente o no en la impugnación que imponga.
El presidente de la Junta Distrital 01 Local del IEPC aclaró que se trata de un recurso que conlleva un proceso que determina el Tribunal Electoral en Jalisco. No se trata de invalidar las elecciones solo por impugnarlas, aclaró.
No es de que si ya mete el juicio ya se van a anular las elecciones y ya no van a ser válidos los resultados. Eso es una total falacia. Eso no es como se ha estado manejando en redes sociales. Eso nada más es un recurso al que cualquier candidato o candidata, cualquier partido político tiene derecho, solo que es el tribunal el que determinará la procedencia o no de juicio de inconformidad.
Salazar Partida explicó que los juicios de inconformidad electoral que se hayan generado en los comicios de 2021 y sean procedentes deberán resolverse hasta un día antes de que las nuevas autoridades tomen el cargo.
Los tiempos ya dependen de la cantidad de juicios de inconformidad que están llegando al tribunal. Lo que sí te puedo decir es que la resolución quedaría antes del 30 de septiembre, que es un día antes de que tome protesta la nueva administración en los ayuntamientos a nivel estatal.
Este domingo, el Pleno del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Jalisco declaró la validez de la elección y asignó los cargos por representación proporcional. La entrega de las constancias a los ganadores se dará esta semana y se espera que sean entre hoy y mañana. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Lupita, te agradezco mucho los detalles. Y ahora convocan a la novena edición del Premio de Literaturas Indígenas de América. Te escuchamos con la información, Gonzalo.
Gracias, Anita. En la novena edición del Premio de Literaturas Indígenas de América, PLIA, se buscará que la oralidad de las comunidades indígenas sea visibilizada al incluir la categoría de crónica y admitir trabajos en la modalidad escrita y de audio en la convocatoria para este 2021. Los detalles los explica Gabriel Pacheco Salvador, presidente del PLIA.
Está centrado para convocar a aquellos escritores indígenas del continente americano a que participen en esta edición en el género de crónica, un género nuevo, un género que no habíamos considerado en otras ediciones, que sin embargo la Comisión Interinstitucional del Premio PLIA acordó trabajar este género en esta ocasión. Me parece que es un género muy importante dado que las comunidades indígenas, casi todos somos de tradición oral, por lo que las comunidades indígenas pues tienen el dominio perfecto de la oralidad y entonces todas las narraciones, los cuentos, los mitos, leyendas que conocen y otros sucesos recientes que ellos conocen que entran perfectamente en este género de crónica.
Desde el 20 de abril y hasta el 19 de agosto, la convocatoria estará abierta para la recepción de trabajos. Pacheco Salvador dijo que los materiales podrán ser escritos o grabados en la lengua indígena del autor, además de una traducción al español.
Se piden mínimo 40 cuartillas. Pueden entregar dos o tres relatos de tal manera que les dé como 40 cuartillas mínimo, de ahí para arriba lo que puedan. Será en versión en lengua materna. Y la traducción también correspondiente a la versión original también serán otras 40 cuartillas. Ahora, esa es la primera vertiente. La segunda, también los participantes podrán entregar su trabajo en forma grabada, es decir, una crónica grabada en su oralidad en lengua indígena del autor, pero se acompañará de una transcripción en lengua original traducida al español. Dado que los jurados que conforman esta convocatoria revisarán los trabajos en español.
El entrevistado también habló sobre el premio que recibirá el ganador y la cesión de derechos de la obra premiada.
Es un premio único que se lleva quien resulte ganador o ganadora. Son 300,000 pesos mexicanos. Además se llevará una estatuilla elaborada en madera de un extraordinario escultor jalisciense, también una constancia, pero además, y tal vez lo más importante que se llevará el ganador o ganadora es la publicación de su obra con la que gana. Esta obra obviamente se confiere en todos los derechos exclusivos a la Comisión Interinstitucional del Premio de Literaturas Indígenas de América, su consentimiento para la divulgación y publicación de la obra. Entonces, por al menos 5 años se quedan los derechos en el premio de la obra ganadora.
La convocatoria completa puede ser consultada en la página web www.cunorte.udg.mx/plia. Para más información puede llamar al teléfono 3331-342222, extensión 11746, o enviar un correo a plia@cunorte.udg.mx. Anita, esta es la información.
Bien, Gonzalo, te agradezco mucho los detalles. Vamos a nuestra última pausa.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero invitarles a escuchar al comandante Nicolás Hernández Arbizu, quien hoy nos hablará sobre los sismos.
El ABC de la prevención, en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
¿Qué tal? Muy buenos días. Reciban un cordial saludo, servidor comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu, de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. El día de hoy hablamos de los sismos, qué hacer y cómo prevenirlos. Comienzo por hacer referencia que el pasado 3 de junio se cumplen 89 años del sismo en Barra de Navidad, en Colima. En junio del año 1932, en la región costera de Jalisco y Colima se registraron 3 eventos sísmicos importantes. Uno de ellos generó un tsunami muy destructivo, sin duda de los de mayor magnitud registrados en México en los últimos 100 años. El 3 de junio de 1932, a las 4:36 horas, en las costas de Jalisco y Colima se registró en nuestro país un terremoto de magnitud 8.2, el mayor del siglo XX. Cobró la vida de cerca de 400 personas. Destruyó la ciudad de Manzanillo y zonas colindantes. También se presentaron daños como derrumbes en edificios grandes e innumerables destrozos pequeños, tales como cuarteaduras en los muros y bóvedas de iglesia, caída de techos, de teja y cornisas de las fachadas. Tan solo unos días después, el 18 de junio, otro movimiento telúrico de magnitud 7.8 se sintió en el interior de Colima y Guadalajara, causando daños adicionales. El 22 del mismo mes, un sismo de magnitud 6.9 generó un tsunami devastador que alcanzó alturas hasta de 10 metros. Destruyó un tramo de 50 metros de la costa, penetrando 1.000 metros tierra adentro y causó la muerte de 75 personas en Cuyutlán, Colima. La zona más afectada por el tsunami fue la comprendida desde Cuyutlán hasta Las Salinas, situadas en la costa sur de Tecomán, Colima. Por la dirección que tomaron los árboles y postes arrastrados frente a la playa de Palo Verde y Huasango, se infiere que el centro de propagación del tsunami estuvo situado a unos 10 kilómetros del sur-suroeste de Boca de Pascales, que es la desembocadura del río Armería. Nuestro país está situado en la zona de alta sismicidad, la cual puede ser una fuente generadora de tsunamis. Conforme al catálogo de tsunamis históricos del Centro de Alerta de Tsunamis dependiente de la Secretaría de Marina, en los últimos 300 años se han documentado el arribo de más de 60 tsunamis en las costas occidentales de México. Se tiene registro de alturas de olas de 2.5 y hasta 10 metros, que es la más grande, que ha ocasionado la destrucción de comunidades, decesos y pérdidas de bienes. Los sismos no se pueden predecir, por ello debemos ser preparados, elaborar un plan familiar de protección civil y contar con una mochila de emergencia acorde a nuestras necesidades y a las de nuestra familia. Quizás ustedes me preguntarán, pero comandante, la región norte de Jalisco en realidad no tiene antecedentes de posibles afectaciones por sismo, mucho menos por tsunami. Y tienen toda la razón, la vulnerabilidad es baja en la región norte de Jalisco por sismo y por tsunami. Sin embargo, el conocimiento de esos fenómenos de tipo geológico es de cultura general en materia de protección civil, simplemente porque no tenemos comprado nuestro futuro. Hoy estamos aquí y mañana el destino nos tendrá en algún otro sitio, donde sí tengamos que preocuparnos de los sismos y de los tsunamis. Además, somos viajeros, nos encantan las vacaciones y muchos de los lugares que visitamos pueden tener vulnerabilidad alta para este par de fenómenos. Por esta razón, aquí les comparto qué hacer antes, durante y después de un sismo. La frecuencia de los sismos en el país y la cantidad de zonas vulnerables exige que se tomen medidas preventivas que puedan mitigar o reducir los efectos de estos fenómenos. Los accidentes personales más comunes son consecuencia de derrumbes parciales de edificios que provocan caída de muros divisorios, cornisas, marquesinas falsos, plafones y unidades de iluminación, caída de vidrios rotos de ventanas, caída de libreros, muebles y otros enseres en el interior de los inmuebles, caída de cables de energía eléctrica, actos humanos provocados por el pánico, por ejemplo, salir corriendo de la calle y empujar a otros. Una persona puede disminuir los peligros a que están expuestos a ella y su familia aprendiendo qué hacer en caso de un sismo. ¿Qué hacer en el antes? Bueno, hay que prepararnos. Primero, prepara tu plan familiar de protección civil. Organiza y participa en un simulacro de evacuación. Procura que la edificación donde vives esté construida con base en un diseño que cumpla con el reglamento de construcción local. Revisa con regularidad si aparecen grietas en los muros y columnas de tu vivienda. En caso de que así suceda, identifica si es horizontal, vertical o inclinada, mide su longitud y con algún dispositivo trata de medir su ancho. Si es posible, haz un croquis de tu vivienda indicando claramente la ubicación de los elementos dañados, toma algunas fotografías de los elementos dañados y entrega la información a las autoridades de protección civil de tu comunidad, en la que incluyas una posible explicación tuya del origen de las grietas. Identifica las zonas de seguridad en tu casa, escuela o lugar de trabajo y revisa constantemente las instalaciones de gas y luz. Prepara tu mochila de emergencia. ¿Qué tendríamos que hacer en el durante, cuando esté ocurriendo el sismo? Hay que actuar. Conserva la calma y ubícate en la zona de seguridad. Aléjate de objetos que puedan caer y de ventanas. Si te encuentras en tu automóvil, estaciónate y aléjate de edificios altos, árboles de gran altura o postes. Si te encuentras en zonas costeras, aléjate de la playa, ríos, arroyos, zonas pantanosas o lagunas y refúgiate en zonas altas. Y finalmente, en el después, hay que revisar. Revisa tu casa después de un sismo. Utiliza el teléfono solo en caso de emergencia. No enciendas cerillos o velas, asegúrate que no hay fuga de gas. Mantente informado, no propagues rumores, se atiende las recomendaciones de las autoridades. Recuerda que se pueden presentar réplicas, por lo que es importante mantenerte alerta. Consultar a la autoridad local sobre las medidas que se deberán seguir en los días posteriores al impacto del fenómeno sísmico. Pues bien, finalmente con esto nos despedimos, esperando que esta información les sea de gran utilidad. Los dejo en señal informativa con la licenciada Ana Cristina Pinedo. Que tengan un excelente inicio de semana.
Breves informativas. Señal estatal.
La Junta Local del Instituto Nacional Electoral, INE, en Jalisco, dio por concluido el proceso de cómputo de la circunscripción plurinominal de la elección de diputaciones de representación proporcional, que corresponde a la suma que realiza cada uno de los consejos locales de los resultados anotados en las actas de cómputo distrital respectivas. Esto con información del portal electrónico El Informador. Aún con el incremento del último mes, el empleo formal en Jalisco se mantiene 1.2% por debajo del nivel que había antes de la pandemia. Esto lo comparte NTR Jalisco.
Señal Nacional.
Durante los primeros 5 meses de 2021, inversionistas extranjeros han vendido posiciones en bonos gubernamentales mexicanos por un valor de 124.312 millones de pesos, de acuerdo con datos oficiales. Esto lo comparte esta mañana La Jornada. En México, 15 de cada 100 gatos padece leucemia felina, una enfermedad silenciosa que, de no atenderse o prevenirse, puede acabar con la vida de estas mascotas, advirtió el especialista de salud en México, Alejandro Sánchez. Esto lo comparte NTR Jalisco.
Señal Internacional.
La leche materna de mujeres infectadas con el coronavirus o que fueron vacunadas es un vínculo transmisor de anticuerpos para el bebé, según los estudios científicos realizados en España y divulgados este lunes, esto con información del portal electrónico Excelsior. Rusia probó una forma de aerosol nasal de su vacuna COVID-19 que es adecuada para niños de 8 a 12 años y planea lanzar el nuevo producto en septiembre, dijo el sábado el científico que dirigió el desarrollo de la vacuna Sputnik V. Esto lo comparte El Occidental.
Llegó el momento de despedirnos. Agradecemos enormemente el favor de su sintonía. Les deseamos que tengan un excelente inicio de semana. Les recuerdo que nos encontramos a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y mañana en vivo a partir de las 9. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.